Ser podcast.
En la cadena Ser, El Larguero, con Francisco José Delgado.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí esperando al Larguero, que sepáis que ya no tenéis que esperar más, que aquí estamos toda la redacción de la cadena Ser para poner en orden las noticias del deporte del día y contaros novedades de las que lo mismo vais a hablar mañana. Vamos, lo que hacemos cada noche igual, pero de distinta forma. Hoy ha empezado a jugarse el final de la primera jornada de Liga, recuerdo, con la segunda ya terminada, que luego querer presumir que somos la mejor competición del mundo y comparar, pues causa sonrisita. Pero bueno, que nuestro primer destino va a ser Mestalla, donde se acaba de disputar un Valencia 0-Betis 1, en donde un gol de Pablo García ha provocado el enfado de Mestalla y otra vez gritos contra Corberán. El Betis es líder con el Sevilla de Primera División, los dos equipos sevillanos, dos partidos, dos victorias, 6 puntos. Así que ahora estamos en Mestalla. Luego os vamos a contar lo último de la canción del verano, la de Un pasito para adelante, Julián, un pasito para atrás. En la letra de hoy, el Arsenal a punto de vender a Martinelli por 70 millones de euros y hacer un hueco arriba y poder gastar por si al final pudieran intentarlo. Entre tanto, el Barça, como os avanzábamos aquí anoche, lo hacía Santi Ovalle, decide esperar y no fichar a otro que no sea Julián. Hoy ha habido reunión Laporta, Flick y Deco y os vamos a contar todo lo que nos hemos enterado de lo que allí se han dicho. Pero el que ha dicho cosas hoy ha sido Mourinho. El entrenador del Real Madrid, en la previa de su regreso al Bernabéu como técnico del equipo blanco para jugar contra la Real mañana, ha vuelto a estar afable, muy afable en general, y reivindicativo, muy reivindicativo en particular, con lo que ocurre con Vinicius.
Es obvia la diferencia, no estoy hablando de la mina, estoy hablando de la diferencia general de Vini con otros jugadores. Se ha entrado en una dinámica, se ha entrado en una espiral que los adversarios sienten. Y cuando un adversario siente que puede, lo hace. Esto me parece una cosa muy, muy, muy obvia.
Y obviamente aquí cada uno tiene su opinión. Yo voy a preguntar a Romero, a Herráiz y a Pulido por la suya. La mía es que nadie tiene la razón al 100%. Desde luego cualquiera en el campo que vaya a insultar, pues vetado para volver a cualquier partido y multado. Y Vinicius debe cambiar su actitud y pensar por qué en el Madrid se las lleva todas él. Porque eso no es casual. Viene de atrás y supongo que eso sí que es reconducible. De mercado, ojo al futuro de Casado y Turquía en el horizonte. El Sevilla puede perder a Gumé, que puede poner rumbo a Arabia. El Celta ha fichado a Driowech. El director deportivo del Racing de Santander ha dicho hoy que Sergio Martínez duda con la oferta del Real Madrid. El Villarreal gasta 15 kilos en Nathan Saliba, centrocampista que viene del Anderlecht. La Real Sociedad va a ser oficial la cesión del Chelsea de Mamadou Sarr. Y como os contaba ayer, Adama Traoré va a ser también oficial con el Depor mañana para poner la guinda a la plantilla gallega. Así que tenemos un rato futbolero a tope en el Larguero con vistazo al fútbol internacional, en donde hoy la selección holandesa ha presentado a su nuevo seleccionador, que con gracia ha querido enseñar a los nuevos compañeros de la prensa cuando le han preguntado la pronunciación de su nombre. El nuevo seleccionador, como sabéis, es Xavi. Y ha puesto de ejemplo de pronunciación una palabra muy nuestra.
What is the correct pronunciation of your first and last name?
Xavi Hernández.
Xavi.
Okay. Yeah, Xavi like chocolate.
Yes, okay, thank you very much.
Xavi like chocolate, Xavi chocolate. Muy gráfico. También han sido muy gráficos en la federación explicando que Xavi fue su tercera opción, que antes iban Guardiola y Slot, pero que a la tercera fue la vencida. Por cierto, la vida es curiosa. Otra vez llega Xavi por Koeman, como en el Barça. Luego vamos a oír y analizar un poquito más también. Aunque el asunto de análisis total se llama Pogacar. Qué bestialidad de deportista, qué bestialidad de ciclista. Hoy se disputaba la cuarta etapa de la Vuelta a España y podemos decir que ya se acabó la Vuelta. Se acabó el discutir quién la va a ganar. Escapada de Pogacar a 50 kilómetros de meta. Nunca antes un líder grande en una grande se escapó tanto tiempo para ganar. Pero bueno, que el esloveno se escapó, ganó, metió 2'39 al segundo y va por lo más grande. Estar líder de rojo de principio a fin de la vuelta. Y así de feliz, después de la etapa, en el micrófono de Borja Cuadrado.
Andorra es un sitio precioso y diría que es el recuerdo más maravilloso que he sacado aquí en mi carrera. Siempre que venimos aquí a competir acaba siendo un buen día y es genial. Desde hoy tenemos una buena distancia y así podremos ir con calma y gestionar la carrera. Hemos tenido la cautela de no cometer ningún error estúpido y procuraremos no cometerlos en ninguna etapa. Iremos día a día para terminar cada día bien, reajustar para el siguiente y ya está.
Es la bomba, la verdad. Y la pregunta que se me ocurre es si esto es una pasada para el ciclismo y una faena para el resto de los ciclistas. Es decir, ¿una superioridad tal, una ventaja tal puede ser el sol y la oscuridad? Solo brilla Pogacar y el resto sufre y hasta se medio aburre sabiendo que nunca va a poder ganar. Pues ya tendríamos debate para Íñigo, Robert y Borja para luego de una Vuelta a España, insisto, para mí sentenciada antes de pisar España. Además, anoche pasaba por aquí Rafa Jódar en la previa del US Open de tenis. Estuvimos 15 minutos de buena charla con él. Hoy es noticia Carlos Alcaraz, que ha vuelto meses después, desde el Conde de Godó lo hacía, a jugar en Estados Unidos tras su lesión. Ha sido en el doble mixto con Serena Williams, con muchísima expectación, y creo que no es que haya vuelto a jugar un partido, es que está jugando dos seguidos. Ha ganado el primero Ángel García y está jugando el segundo después. Buenas noches.
Buenas noches, Paco Jo. Sí, tú lo decías, 134 días después, desde aquel 14 de abril, estamos volviendo a ver a Carlos Alcaraz, que no se ha conformado con el primer partido, porque lo ha ganado junto a Serena Williams 5-3, 4-1 ante Rutledge y Glasspool en 59 minutos. Ahora mismo está disputando los cuartos de final del dobles mixto del US Open. Lo hace frente a Belinda Bencic y Flavio Cobolli, todo igualado, 4 juegos para cada pareja. En el tiebreak, que es al primero que llega a 7, se lo lleva 4-4, todo muy igualado, Paco Jo, pero es que Carlos Alcaraz lo estamos viendo cada vez con más protagonismo, cada vez con más fuerza, así que ojalá te podamos contar que va a llevar a la semifinal, que la jugaría mañana, por cierto.
Menos mal, pues ya pensaba que le va a jugar hoy, y digo, va a hacer un 3 en raya, va a hacer primer partido, cuarto de final, semifinales y final, en el mismo día. Pero bueno, que se le ve bien a Carlos Alcaraz y se le ve disfrutar al lado de Serena Williams. Es muy buena noticia para todos ver a Carlos Alcaraz en forma. Gracias, Ángel. Y me quedarían dos cosas por situar. La primera, los últimos ensayos del circuito de Madrid de Fórmula 1, el Madrid Ring, que han tenido lugar hoy y que los que han probado en Fórmula 3 dicen que es una pasada. Hemos quedado con uno de ellos para que nos cuente. Y la segunda es la de la cabra tira al monte, es decir, yo al baloncesto. Fichaje de mucho nombre en la Liga Endesa, en Baskonia. Uno de los grandes pívots de los últimos años llega Kenneth Farid, que el año pasado jugó en Panathinaikos, que tiene 36 años, pero cuando estuvo en la NBA, y estuvo mucho tiempo, le conocían con el apodo de Manimal. Por si os sirve un poquito de referencia, para los que no sepáis quién es, cómo se las gasta este tío en la cancha. Y no me enrollo más con mis cosas, que me pongo en modo básquet y esto no es el play. Esto es El Larguero. Ahora el fútbol.
El Larguero, con Francisco José Delgado.
Que sepáis, que mucho lo sabéis, que esta semana hay todos los días fútbol de primera para que os vayáis organizando la agenda. Empezamos ayer en La Rosaleda y en el Sadar. Mañana hay fútbol en el Bernabéu, el jueves en el Camp Nou y en Balaídos, y el viernes en el Sardinero y Mendizorroza. Todo en partidos de liga de primera jornada y de tercera, que la segunda ya estaría, que estamos en una liga muy rara. En el Valencia 0, Betis 1, vamos a hablar en los próximos minutos de los gritos de la afición del Valencia a Corberán. Corberán, dimisión. Nuevamente se ha coreado la grada del Valencia después de la derrota de su equipo contra el técnico al que ya le han gritado eso desde el principio de temporada y desde la presentación de su equipo. Corberán acaba de hablar en DAZN.
Ganar partidos es lo que quieren. Para mí, hoy el ambiente de Mestalla ha sido sensacional. No hay cosa que nosotros queramos más que darle la victoria a la afición, de hacerlo en Mestalla, y no hemos podido, y cuando no puedes, pues te quedas muy dolido. Aceptamos la crítica.
Así que Corberán va a ser noticia que comentar en Valencia. Y en el Betis, que es líder de Primera División, colíder, junto con el Sevilla, el goleador, Pablo García, va a ser noticia porque hoy ha marcado, ha dado los 3 puntos a su equipo y se puede ir.
Bueno, yo de momento solo pienso en el presente, ¿no? En disfrutar de este día y de esta victoria con el Real Betis, que es el club en el que llevo ya 15 años de mi vida y eso, eufórico y solo pienso en la victoria y los tres puntos.
Todo eso lo vamos a comentar. Chemo Masmano, Mestalla, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
¿Cómo ha sido eso por entrañas? Dentro?
Sí, pues nada, aquí estamos viviendo otra noche larga en Mestalla para el valencianismo. Estamos en el punto en el que se había dejado el año pasado, con muchas dudas, en cuanto a Corberán, en todo lo que se ha vivido en la grada y la respuesta. Y Vale. Y nada, Paco, es que estamos negociando protagonista directo. Vamos a tener protagonista del Real Betis.
Genial.
En unos minutitos. Vamos a poder escuchar a ver qué nos cuenta la cara del partido, que es la de la victoria, la cruz. Ya has podido escuchar a Carlos Corberán defendiendo lo que yo llevaba defendiendo mucho tiempo, que para cambiar los pitos hay que ganar. Ahora, para ganar hay que marcar goles y ser mejores. A ver, si vamos ya. Mira, Paco, en este momento vamos ya. Nada, en 10 segundos tenemos un protagonista, al capitán del Real Betis. Llorente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por la victoria.
Gracias.
Y ya no te pregunto yo más, te lo va a hacer Paco Jo desde, como le gusta decir a él, en la Gran Vía 32. Allí va a hablar Paco Jo en directo en el Larguero. Llorente, el capitán del Betis.
Diego Llorente, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis líderes, enhorabuena,
Gracias, gracias.
Ya sé que es la segunda jornada, que será un poco anecdótico, pero tiene que gustar, ¿no? Empezar la temporada así, 2 victorias, 6 puntos.
Sí, sí, desde luego. Creo que al final, si tienes un buen inicio, pues mejor que tener un inicio dubitativo. Creo que hoy en Mestalla, que siempre es un equipo pues complicado, a pesar de su situación, que bueno, también es verdad que es difícil para ellos, pero creo que el equipo ha hecho un buen partido.
¿Qué habéis hecho bien vosotros, especialmente hoy en el partido, para llevaros los 3 puntos, Diego?
Bueno, ha sido un partido que nosotros, tanto ellos como nosotros, veníamos de hacer un esfuerzo grande hace pocos días y bueno, creo que en el momento que teníamos que apretar hemos apretado, en el momento que hemos tenido que sufrir porque ellos buscaban el empate, pues hemos sabido sufrir defensivamente y ahí está un poco la clave, un poco en el conjunto del equipo.
Entenderéis que la afición vuestra esté con la sonrisa puesta en los labios. Quiero decir, estáis en temporada de Champions, empezáis líderes después de 2 jornadas, todo pinta muy bonito, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que siempre soy bastante cauto, evidentemente hoy se celebrará, pero somos conscientes de que queda muchísima temporada, de que cada semana va a ser un reto para nosotros con muchos partidos, así que bueno, felices, pero sabiendo que en 2 o 3 días tenemos otro partido difícil.
En 2 días lo que tenéis es el sorteo de la Champions. ¿Has pensado contra quién te gustaría jugar, así por pedir?
No, la verdad es que no. En los sorteos de Europa League y el año hace 2 años en Conference, pues tampoco, la verdad es que no tenía especial predilección y este año será igual. Quien nos toque será difícil y bueno, sobre todo contento porque al final es una competición muy especial que hace mucho tiempo que no jugamos en este club y creo que eso es muy bonito y hay que disfrutarla y competirla.
Solo una más, mirando al rival y otra mirando a vuestro equipo. Mirando al rival, ¿se hace raro en un campo escuchar en la segunda jornada gritos de la gente contra el entrenador local, Diego?
Bueno, raro en esto del fútbol, ya no hay nada, y hay pocas cosas, exacto. Entonces, bueno, una veces te toca sufrirlo, otras veces pues le toca sufrir al equipo rival. Pero bueno, son cosas que pasan, somos profesionales, tenemos que estar acostumbrados a momentos incómodos y bueno, es lo que toca a veces.
Vale. Y la última, hablando de incomodidad, hay cierta incomodidad de la afición del Betis con la cartuja, con los accesos y tal. Yo supongo que el capitán del Betis preferiría que su afición estuviera cómoda y que eso se arreglara, ¿verdad?
Sí, hombre, evidentemente nosotros abarcamos lo que podemos, ya cosas de seguridad, pues la policía cada vez tiene mayor control de accesos, cada vez su protocolo de un poco de los partidos es más restrictivo por un poco también muchos altercados desagradables que a veces vemos y hay que entender a todas las partes, entonces creo que si se cede por ambos lados y sabemos comportarnos muchas veces, pues será más fácil para todos.
Palabras muy sensatas. Capitán del Colíder, muchas gracias por abrir Larguero con nosotros.
Vale, gracias.
Un abrazo. El capitán del Betis con nosotros en este Larguero, escuchando las reflexiones de lo que son los temas de actualidad, tanto deportivos como sociales, del Betis, que está bien cuidar al aficionado y hacerle las cosas facilitas, ya que son los que están sosteniendo el negocio del fútbol. Valencia, Javier Subirats, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Está, Javi, la gente con Corberán y el equipo un poco hasta los pelos o me lo parece a mí?
Con Corberán no está, porque ya viene del año pasado con cierto déficit, ¿no? De cariño, diríamos, y la verdad que es una situación complicada y sobre todo si en los primeros partidos de Liga no se daban los resultados. Y bueno, dos partidos en casa, un punto nos están dando, pues claro, esas diferencias que había con el entrenador pues se acentúan, ¿no? Y entonces es una situación desde luego complicada porque al final el equipo también lo paga.
Subi, ¿pero es cuestión de entrenador o es cuestión de equipo? Es decir, ¿le falta plantilla o es el entrenador el que no sabe sacar el jugo a la plantilla?
Yo creo que un poco de todo, ¿no? Yo creo que al final no acaba de encontrar, el entrenador no acaba de encontrar la tecla para ver la manera de jugar mejor, de tener más ocasiones. Sí que es verdad que ha cerrado un poquito lo que es la puerta, a los rivales les cuesta un poquito crear ocasiones de gol, pero a ti, al Valencia le cuesta crear situaciones de gol. Casi ha sido una de Sato en la primera parte y en la segunda parte pues la de Sadik y Grunic un momento pues ya cuando el equipo se vuelca casi desesperadamente, ¿no? Pero le cuesta, ¿no? Yo creo que y efectivamente también en el mercado pues el equipo no se reforza lo suficiente. Yo creo que prácticamente con la renovación de Guido sí que ha sido importante, pero después los jugadores que han venido, Sato está más o menos siendo un jugador bullicioso que busca los espacios, pero después poco ha mejorado el equipo del año pasado.
Un punto en dos partidos no es un comienzo ilusionante, ni mucho menos. ¿Hay algo a lo que se pueda agarrar el valencianismo para generarse ilusión en los próximos tiempos?
Es difícil porque lógicamente el propietario no invierte en jugadores, ¿no? Tú ves otros clubs que sí que cuando hacen traspasos pues invierten en jugadores, en intentar mejorar la plantilla, y el club no lo está haciendo. Entonces es difícil ilusionar a la afición cuando no vienen las victorias, ¿no? No sabemos de aquí a final del mercado si puede venir algún jugador que mejore la plantilla, pero no tenemos, la verdad que los años no tenemos mucha ilusión por eso, porque ya venimos de varias temporadas en las que al final no viene ningún jugador que dé un salto de calidad.
Escuchar a alguien que ha sido historia en el Valencia, de un Valencia histórico, será algo que eche mucho de menos la afición de Valencia, que estará pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor y razones tiene para ellos. Subi, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Y la otra cara de la moneda, Benjamín Zarandona. Hola, Benji, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Paco Jón.
Pinta bien, tu Betis.
Hombre, yo creo que ha empezado
como un tiro
la temporada, pero vamos, 2-2. O sea, no sé, yo creo que está muy bien la plantilla y bueno, 6 puntos, yo creo que nadie se lo imaginaba, ¿eh?
Bueno, yo no sé si se lo imaginaba o no, pero tenéis un equipo muy jugoncito en el centro del campo. De hecho, yo esta tarde estaba pensando que es verdad que todos los años llevamos varias temporadas vinculando a Ceballos con el Betis. Y estaba pensando yo, ¿realmente Ceballos necesita? O sea, ¿el Betis necesita Ceballos o es más Ceballos el que necesita el Betis, Benji?
Yo creo que igual ahora mismo es Ceballos el que necesita el Betis, porque realmente los jugadores, el perfil que está fichando el Betis en los últimos años con Pellegrini, son muchos jugadores de asociación, ¿no? Se asocian muy bien. Y eso que faltan jugadores, ¿no? Todavía. Pero bueno, hemos visto ya a Isco, que poco a poco va cogiendo la forma, está llegando a área.
Riquelme, no sé, Fornals, o sea, es que...
Riquelme, Fornals, es que este Anthony. Año es un año, pues claro, es un año muy bonito, pero es un año también que se necesita de toda la plantilla. O sea, se necesita mejor Riquelme, se necesita al mejor Abde cuando se recupere. Yo creo que al final necesita una plantilla amplia, que es lo que está haciendo. Fíjate hoy, que hoy ha sacado al chaval de la cantera otra vez, al lateral derecho, ha cambiado ahí dos o tres jugadores. Yo creo que el equipo y la plantilla va muy bien, la verdad.
Lo que pasa es que está todavía, esto claro, con el mercado abierto, pues precisamente Pablo García, que ha marcado hoy, se habla que se puede ir. Quiero decir que todavía puede haber algún retoque por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Lo de Pablo García, yo después de hoy tengo mis dudas, sí. Sinceramente, Paco Jo. Además es que se lo merece. Un chico que lleva tantísimo año en la cantera, un jugador que en un europeo te marca 4 goles, un jugador que debuta, que juega, si es que al final baja al filial, hace que casi el filial se salve de categoría con sus goles también, vuelve a hacer la pretemporada con el primer equipo, es que se lo merecía. O sea, este chico lleva una evolución muy buena y hoy ha iniciado la jugada. ha conducido, la ha pasado y la ha rematado. Es que se lo merece. Y la verdad que estoy muy contento, sobre todo por el chico, porque tenía un poquito de ansiedad de muchas ocasiones que ha tenido en casa y no ha podido meter gol, y hoy su primer gol, y mira, ha dado 3 puntos al equipo.
Bueno, pues 3 puntitos que quedan ahí. Veremos dónde queda Pablo García, que está el Hull City ahí, que el Hull City está en todas las operaciones del fútbol español. O sea, tú levantas un ladrillo y está el Hull City ahí con 30 millones de euros para fichar a cualquiera. Y bueno, pues ya está. Es que en la Premier los ascendidos tienen mucha pasta y acaban llegando al mercado con mucha potencia. Vamos a ver qué ocurre con Pablo García, pero lo que ocurre con el Betis es que mañana los béticos, cuando se levanten y miren la clasificación, se verán colíderes con el Sevilla y mira, podrán hacer ahí todo tipo de bromas unos y otros. Que bromear es sano y hay mucha broma en Sevilla. Benji, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Paco Jo, adiós.
Chimo, ¿algo más desde Mestalla? Cierro contigo.
Nada, que se ha marchado el Betis ya, y agradecemos, hay que agradecer al capitán que haya querido hablar con nosotros y hayamos escuchado la negociación en directo con el club, pero sí, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho la cara, que ya decimos, la cara positiva del partido, que son quienes se llevan los 3 puntos, y la cara amarga, que por lo menos van a intentar endulzarlo en las próximas horas con la llegada de Arnau Martínez. Uh-huh. Y es la noticia, mañana se espera que llegue, me decían ahora, no lo esperéis esta noche, pero mañana sí, después de que el Girona ya haya aceptado la última oferta del Valencia, 5 millones de euros fijos, más 1 millón en variables, más un 10%, en torno a un 10% de una hipotética futura transferencia. A eso ha acabado diciendo sí el Girona, ha hecho un esfuerzo tremendo el futbolista Arnau, que quiere venir al Valencia, y ahora solo falta que mañana se le espere aquí un hombre que ha pedido como agua de mayo Corberán. Corberán sigue pidiendo jugadores. Ahora se los conceden y ahora el que le toca es cumplir a él. Y de momento un punto de 6 a quien me está ya en este inicio de temporada.
Eso no es cumplir, claramente. Gracias, Chimo. Un abrazo.
Un abrazo.
La llegada de Arnau, la única cosa ilusionante que deja el partido al Valencia. Y ahora viene la historia del cabreo del año que dijo Vaquero aquí anoche. Lo de Julián. Vamos al asunto del verano. Julián Álvarez, su futuro, su presente, cómo va el día a día. Y hoy hay novedades e hipótesis. En el capítulo novedad, el Arsenal ha puesto un precio a Martinelli para que se vaya a Arabia. Y diréis, pues vale, muy bien. Pero es que Martinelli juega arriba y el precio son 70 kilos. Así que pareciera que está haciendo hueco y que está haciendo caja. Londres, Pablo Montaño, buenas noches.
Buenas noches, Paco Jo. Me estoy acostumbrando a esto de hablar contigo y darte las buenas noches en vez de las buenas tardes.
Bueno, da igual, somos ahí multisaludos. Soy muy mal
pensado. Nos saludemos.
Exacto, lo bueno es saludarse. Soy muy mal pensado pensando que el Arsenal está haciendo hueco y caja mirando a Julián.
Sí y no. Sí y no, porque es verdad que Martinelli es uno de los atacantes que ha tenido bastante importancia en los últimos años con Mikel Arteta en el Arsenal, pero al que llevaba tiempo queriendo darle salida, y más aún si se presenta una oportunidad como esta de venderlo por 70 millones, las cosas que tiene el mercado saudí, porque estuvieron a punto de vender a Martinelli hace un mes, mes y medio, por 30-40, pero de repente se presenta Al Hilal y te ofrece 70, cosa que, pues, convenciendo a Martinelli con un contrato de 20 millones es más fácil. Y te digo sí y no porque hay ahora mismo varios escenarios en el Arsenal. Teniendo en cuenta que en el norte de Londres nunca se han olvidado de Julián Álvarez, lo comentábamos anoche, que ellos siempre se han mantenido ahí un poco al acecho de lo que pase con la situación Julián Atlético de Madrid, igual que lo que pasó con la situación Real Madrid-Vinicius, que se quedó el Arsenal un poco al acecho. El Arsenal está actuando igual, a la espera de poder meter la zarpa e intentar llevárselo. ¿Qué pasa? Lo contábamos también anoche aquí en El Larguero, que son bastante más pesimistas porque no ven a Julián tan predispuesto como en su caso podían ver a Vinicius en caso de no renovar. Pero te decía que hay varios escenarios, porque uno es el de que Martinelli salga para que Eberechiet se pase a ser el extremo izquierdo y simplemente se queden con Havertz y Gyökeres arriba, entonces estaríamos mal pensando. Pero ¿y si la salida de Martinelli es porque van a dar también salida a Gyökeres y ahí se abre un espacio para que Julián sea el delantero referencia o pelee con Kai Havertz y la inversión que reciben por Martinelli sea para invertirle en Julián. Pues ahí entonces no seríamos tan mal pensados.
Así que estamos en terreno de la hipótesis. De todas maneras hay un problema, que es el dinero, y diréis, con la pasta que se está gastando la Premier no parece problema. Pero hay un truco. La Premier está gastando muchos millones en jugadores que se mueven en la misma liga y en el mismo país.
Eso es.
Aritz Gabilondo ha sacado un reportaje muy chulo en el diario AS que lo explica. Y le hemos pedido que nos lo explique también aquí por si alguno se lo hubiera pasado leerlo. Aritz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo es esto?
Bueno, no, esto es bastante antiguo, el tráfico, el circuito interno que tienen los equipos ingleses entre ellos, lo que muchas veces se denomina impuesto Premier, ¿no? Por el cual, bueno, pues para cuadrar balances y evitar sanciones por las reglas financieras que tienen, los clubes ingleses pues generan unos ingresos que hace que muchas veces se inflen los precios entre ellos mismos, ¿no? Yo te compro a este, tú me compras a este, y de esa manera pues entran por las reglas financieras de la propia Premier. Y luego, a nivel fiscal, pues también hay algunas condicionantes y ventajas que suelen realizar. Hay una cosa que se llama rollover relief, por ejemplo, por el que se fomenta reinvertir las ganancias de mercado sin pagar impuestos por plusvalías, o incluso el IVA del 20% es deducible. Esto también es en otras ligas al ser empresas comerciales. En fin, que hace todo esto que se mueva mucho el mercado entre clubes y jugadores en Inglaterra entre sí, más que mirando al extranjero. Y ahí está la historia de los fichajes de la Premier para constatarlo.
Es que fíjate, fichajes más caros entre equipos de la Premier, que me ha pasado Isa Pacheco. Morgan Rogers del Aston Villa al Chelsea, 138 millones de euros. Elliot Anderson del Nottingham al Manchester City, 135 kilos. Sandro Tonali del Newcastle al Tottenham, 116. Savinho del City al Tottenham, 100 millones. Mateu Fernández del West Ham al Tottenham, 99. Bruno Guimaraes del Newcastle al Arsenal, 87. Carlos Baleba del Brighton al United, 83. Podría seguir.
Sí, sí.
Pero voy a comparar con los más caros entre clubes en España. Carlos Espi del Levante al Madrid, 25 kilos. Aguirrezabala del Athletic al Racing, 4 millones y medio. Fran García del Madrid al Betis, 4. Y Mario Martín del Madrid al Getafe, 3 y medio.
Todos los grandes fichajes de este verano en la Premier son entre equipos ingleses. Históricamente, de los 10 fichajes más caros de la historia de la Premier, 7 fueron entre equipos ingleses y solo 3 proceden del extranjero, que son Florian Wirtz, Enzo Fernández y Lukaku. Y bueno, ahí está el fichaje más caro de la historia de la Premier League, que es Alexander Isak, que fue del Newcastle al Liverpool, es decir, entre dos equipos ingleses. El Arsenal, si nos ceñimos al equipo que supuestamente está interesado en Julián Álvarez, ha hecho 4 fichajes esta temporada, 3 son procedentes de clubes ingleses y uno solo, Tsiolis, procede del Brujas de Bélgica. Y bueno, pues si nos dedicamos exclusivamente a los fichajes que la Premier hizo de la Liga históricamente, el más caro es Kepa Arrizabalaga, que pagó 80 millones, el Chelsea Athletic Bilbao, y el más caro que ha hecho el Arsenal nunca es Zubimendi, que son 70 millones los que pagó el Arsenal a la Real Sociedad por él. Creo que estamos hablando de un precio sustancialmente menor de lo que se está hablando que el Arsenal debe pagar por llevarse a Julián Álvarez.
Aún así, que la gente no piense que el Arsenal no tiene dinero para fichar a Julián.
No.
Sí que lo tiene.
Claro que lo tiene. Sí,
lo tiene porque tenía el dinero para fichar a Vinicius. O sea, quiero decir, ese dinero está. Y ese dinero, si hay alguien que lo tiene, es el Arsenal. Y además tiene a Gyökeres para poder meter en la operación. Que se vaya a hacer o no es otra historia. Pero la posibilidad de que el Arsenal pueda tener el músculo financiero para afrontar esa operación sí que existe, a pesar de que efectivamente, me lo invento, si Julián jugara en el City y quisiera fichar por el Arsenal, le sería más fácil acometer la operación por todo eso que os hemos contado con Aritz. Gracias, Aritz. Yo sí me he leído el reportaje, pero quería que lo contaras en el larguero.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Sabiendo eso, las novedades cercanas hoy, ¿cuáles son? En el Atleti, bueno, en el Atleti yo sí que creo que no hay novedad en el frente, y yo creo que el Atleti está viendo que el tiempo corre a favor de la permanencia de Julián en el equipo. Miguel Martín Talavera Tala, salvo sorpresa gordísima. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la situación no siendo para nada cómoda ni agradable para nadie, tampoco, por supuesto, para el Atlético de Madrid, que tenía un jugador franquicia y que ahora se ha visto en todo este embolado. Bueno, pues descontando las fechas, ahora mismo, sinceramente, el más allá de todo el lío de Julián, el trajín del club, el tema de Julián está absolutamente apartado, no hay novedad, no ha habido reuniones, no se ha hablado del tema, está claro, le han vuelto a decir que no va a ir traspasado al FC Barcelona, y que en principio tendría que cambiar mucho, un giro radical en los acontecimientos para que se plantearan otra cosa. Por lo tanto, más allá de esa opción, esa vía que queda ahí siempre en segundo plano de la Premier, teóricamente Julián mañana volverá a los entrenamientos con el resto de sus compañeros y empezará a trabajar y descontando los días para que se cierre el mercado de fichajes. Te decía, porque el trajín ahora mismo es buscar un delantero más, independientemente del lío de Julián, buscar a un jugador más de banda y sobre todo dar cuatro salidas. Tiene una semana Mateo Alemán para hacer todo esto y es ahora mismo lo que preocupa. Entiendo que evidentemente lo mediático y lo mollar es el tema Julián, pero ahora mismo también en el club hay otras preocupaciones respecto a este final del periodo de fichajes.
¿Tienes algún nombre que apuntar de delantero? Porque claro, yo insisto, lo que me parece normal en este asunto, pero de todo a saber, es que Julián siguiera en el Atlético de Madrid, pero como no siga, se va a ver el Atlético de Madrid con un agujero muy gordo y sin tiempo para fichar. Tendrá un plan y estoy seguro de que antes de ejecutar el plan, pase lo que pase con Julián, el Atleti va a tratar de reforzar arriba, Tala.
Sí, sí, no, y independientemente del tema Julián, porque evidentemente si se abriera la vía del Arsenal, como bien habéis comentado con Pablo, hay jugadores que podrían entrar en la operación, que son delanteros de nivel que podrían paliar más allá del dinero que se pudiera recepcionar por el argentino, aunque sigue pensando Simeone que quiere que su delantero sea Julián. Y luego se busca un tercer delantero, porque Sorloth está lesionado, Julián está cariacontecido y muy lejos de su nivel, se vio en los minutos ante el Villarreal. Y la primera opción sigue siendo la de Nico Jackson. Te decía que estaba muy difícil porque el Chelsea quiere un traspaso, quiere dinero contante y sonante. Y como bien te ha explicado Aric, pues si lo hace con el Aston Villa, evidentemente es un montante económico importante. Lo que pasa es que el futbolista quiere ir al Atlético de Madrid. Entonces, vamos a ver si al final se cumple su voluntad, si es una cesión, veríamos si con opción de compra obligatoria o no, y a partir de ahí ese sería el tercer delantero del Atlético de Madrid. No es la única opción, no está fácil, pero ahora mismo es la que tiene más valor o más recorrido a esta hora de la noche.
Sería muy buen refuerzo para el Atlético de Madrid, independientemente de la salida o no de Julián. Está tal del asunto Julián como la afición de Valencia con Corberán, hasta los pelos. O sea, está exactamente hasta el mismo sitio. Gracias, Tala, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y el Barça, y aquí viene lo gordo, la novedad del día, ha ratificado en una reunión de la cúpula lo que contó Santi Ovalle aquí anoche en El Larguero. Después de hablar Laporta, Flick y Deco durante más de 2 horas en Barcelona, es algo así, Adrià Soldevila como Julián o nadie. Buenas noches, Adri.
Sí, 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 buenas noches. Sí, sí, es correcto. Es o Julián Álvarez o no se ficha a ningún delantero, no se ficha a ninguna medianía, porque evidentemente no se ha podido tampoco ni acercarse a Harry Kane, ni a Lautaro Martínez, ni a Joao Pedro, que ha renovado con el Chelsea. Con lo cual el Barça tiene decidido no fichar a ningún delantero centro si no llega Julián Álvarez. Es verdad que lo saben, son conscientes de que es prácticamente imposible que Julián Álvarez llegue al Barça, pero hasta el último día de mercado no van a tirar la toalla al 100%. Si el Atlético hace alguna señal o algún movimiento para que el Barça pueda sentarse a negociar con ellos, pues evidentemente el Barça lo va a hacer y va a hacer una nueva propuesta que sea superior a estos 100 millones de euros. Pero es verdad que son conscientes que no, que el Atlético no quiere vender y que no, lo normal es que no se siente a negociar. Y si eso pasa, el Barça pues no va a fichar a ningún delantero. Se va a quedar por ahora con la apuesta de Rafinha de 9, Dani Olmo de 9, Adeyemi de 9 o Gordon de 9.
Que es lo que hizo en el primer partido Hansi Flick, que no le fue mal, pero decía ayer Vaquero en la tertulia del Sanedrín de los futbolistas que le parecía inexplicable, que Julián o nadie no le parecía la solución para el Barça. Sí que hay novedades en la portería, porque el portero internacional croata Livakovic llega, pero llega para allá mismo,
sí.
Adri. O sea, ya.
Sí, sí, ha llegado a Barcelona esta tarde. Lo hemos explicado esta mañana en el Ketishuga, se lo hemos reiterado en la cadena de la SER. El Barça tiene cerrado el fichaje de Livakovic, se incorpora ya de manera inmediata, dependiendo únicamente del tema del fair play. Porque si finalmente llega Julián, es difícil, pero si finalmente llega Julián y al final, por temas de fair play, Livakovic no entra, por lo que sea, pues podría llegar a salir cedido. Pero lo que quiere el Barça ahora es que Livakovic se quede, que se incorpore, le ficha por 2 millones de euros fijos más variables, eso es el traspaso pactado con el Fenerbahce, y es lo que quería Hansi Flick, un segundo portero que fuese el suplente de Joan García. Chesney quería que se quedara en el equipo, en la plantilla, pero no como segundo portero, sino como tercer portero, y Flick quería un segundo portero, y se lo han llevado, le han traído el segundo portero, que es Livakovic.
Muy bueno, por cierto, Livakovic. Oye, ¿y de Valde alguna novedad?
Bueno, básicamente habrá que esperar. Si llega una oferta cercana a los 30-35 millones de euros, el Barça la estudiaría. Siempre de acuerdo con el jugador, evidentemente. Es verdad que la relación entre Flick y Valde se ha enfriado, pero no es cierto que Flick se le ha dicho a Valde que se busque la vida y que salga. Eso no es cierto. Flick no le ha dicho a Valde que se vaya. Lo que sí que le ha dicho es que espabile. Eso sí, que espabile, que es un año importante también para él, y que espabile, que se ponga las pilas a Alejandro Valde, y si no, evidentemente, pues el Barça va a aceptar una oferta si le llega una oferta de compra.
Voy a contar una que no pensaba contar, pero bueno, un intermediario con buenos contactos internacionales me ha dicho esta mañana que el United prepara una oferta de 30 kilos por Valde y otra de 50 kilos por Camavinga para hacerlas llegar en el cierre de mercado. No sé qué pasará, porque es piensa y prepara, pero prefiero contarlo que callar en este caso. Que claro, con la fiscalidad de las operaciones al United le saldrían a precio de cómo está ahora el diésel, más o menos. Pero que también el United tiene dinero para hacerlo. Gracias, Adri. Buenas noches.
Abrazo.
Y ahora Mourinho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.